Hola, gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre, los reportajes con Carlos Almanzar.
Ahí estamos escuchando algo de la película Pulp Fiction, porque ya llegó a su 30 aniversario. 30 años cumple la película Pulp Fiction, originalmente concebida como una antología por el guionista y director Quentin Tarantino y su colaborador y compañero de trabajo. Ellos eran compañeros en la empresa de alquiler de videos Video Archives. Se trata de Roger Avery. Bueno, pues esta película evolucionó y se convirtió en una odisea divertida, violenta y con mucha inventiva. En adición a que revivió la carrera de figuras como John Travolta, cimentó a Samuel L. Jackson como una estrella y dio nacimiento a una industria todavía pujante de películas que la imitan, Pulp Fiction ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes del año 1994, recibió 7 nominaciones al Oscar, ganando uno de esas 7 nominaciones por el guión, a la vez que disfrutó de un gran respaldo comercial, recaudando $213 millones contra un presupuesto de apenas 8.5 millones. Gran negocio. Usted sacó 213 millones de dólares contra un presupuesto de 8.5 millones y esto cambió totalmente la economía del cine independiente. Roger Avery, repito, que fue compañero de trabajo de Tarantino y fue el co-guionista de Pulp Fiction, recuerda que la idea original comenzó con un proyecto de hacer 3 cortometrajes con 3 directores diferentes. El propio Avery iba a hacer uno, Tarantino haría otro cortometraje y Adam Rifkin haría el otro. Avery escribió un libreto llamado Pandemonium Reigns, algo así como Reina el Pandemonio, y en el camino su cortometraje se amplió hasta llegar a ser un libreto para largometraje. Otro cortometraje era Reservoir Dogs, que fue que finalmente se amplió a una película de largometraje, que en español se llamó Perros de la Calle. Adam Rifkin nunca llegó a escribir el cortometraje que le tocaba. Y Pulp Fiction fue algo que por un tiempo no se iba a realizar. Luego Tarantino hizo Perros de la Calle y comenzó a recibir todo tipo de ofertas para hacer buenos proyectos a nivel de grandes estudios. Pero Quentin Tarantino básicamente lo llamó un día para decirle: sigo pensando en Pulp Fiction y creo que quiero hacerlo como película con todas las de la ley y dirigirla yo mismo, le había dicho Tarantino. Así que tomaron el libreto de Avery de Pandemonium Reigns, fueron a Ámsterdam, Holanda, y tomaron todas las escenas que habían escrito que no se habían colocado en cine, y de ahí surgió eventualmente Pulp Fiction. Danny DeVito. ¿Qué tuvo que ver Danny DeVito con este proyecto de Pulp Fiction? Él fue el productor ejecutivo y afirma que se reunió con Tarantino a través de una amiga de ambos. Luego de 6 minutos de conversación con Quentin, Danny le dijo: vamos a hacer ahora mismo un contrato, ahora mismo vamos a hacer algo, un acuerdo. Tarantino pausó brevemente, pero finalmente dijo que sí. DeVito recuerda que no había visto a Reservoir Dogs o Perros de la Calle porque todavía la estaban haciendo. Danny afirma que habló con Quentin durante ese año para mantenerse al tanto y le preguntaban que mira cómo va todo, va saliendo bien ese proyecto. Luego sonaba el timbre de la casa, llegaba un paquete. En un sobre manila habían 155 páginas dentro, que era el guión de Pulp Fiction. DeVito dijo: juro por Dios, siempre me gusta pensar que todavía estaba tibio, o sea, acabado de terminar el guión. Y la primera página decía Pulp Fiction por Quentin Tarantino, boceto final. De Vito dice, me recosté en un sofá con una taza de té y me reí como un loco cuando lo leía. Me encantó desde el principio hasta el final. La gran interrogante era que tenía 155 páginas. Usualmente una página te da un minuto de película. Así que la edición final tendría precisamente cerca de estos 155 minutos. Un minuto por cada página. De Vito entonces visitó a Harvey Weinstein y este último le dijo, sí, la vamos a hacer, pero con Daniel Day-Lewis como protagonista. Él acaba de ganar un Oscar por Mi Pie Izquierdo. Pero De Vito le dijo, no, Tarantino quiere que sea John Travolta. Y yo le aseguré a Quentin que la edición final y el elenco son cosas mías. Harvey, claro, me echó muchísimas maldiciones, pero por supuesto, Quentin logró lo que quería y el resto es historia.
Me parece muy bien. Oigan, esto es algo que a propósito de que el Banco Popular patrocina los reportajes, a Carlos le va a encantar, porque Carlos es come boca, pero aparte de eso, a él le encanta manejar el dinero ajeno. La fortuna del actor más rico del mundo es de 1.400 millones de dólares. Oigan bien.
¿Quién es ese?
Te vas a sorprender.
1.400 millones de dólares un
ni
actor.
Ni Dwayne Johnson, la Roca, ni Schwarzenegger llegan al patrimonio que acumula Tyler Perry.
Tyler Perry, lo que pasa es que tiene un complejo de estudios para firmar películas grandísimo ahí en Atlanta, Georgia.
Okay.
Pero dame detalle, ¿cómo él llegó a esa fortuna?
Pese a no haber estado en grandes taquillazos, el comediante estadounidense supo aprovechar muy bien el éxito de Diario de una Chiflada, así se llama, y sus secuelas. Hace unos meses pudimos ver cómo el éxito de Star Wars y su posterior venta a Disney había hecho a George Lucas posiblemente la celebrity más rica de todo Hollywood, lo que le convierte a su vez en el director de cine más acaudalado. ¿Y quién es el actor que ha reunido la mayor fortuna a lo largo de su carrera? Bueno, pues ya yo les dije quién es. Según Forbes, es Tyler Perry, quien actualmente supera en riqueza a varios otros actores. La revista, que le estima un patrimonio de 1.400 millones de dólares, una auténtica cifra, mirando mirando solo su filmografía, que ha sido rica solamente en roles secundarios, más allá de la saga de Diario de una Chiflada, Madea, ¿se acuerdan? Mm-hmm. Un disparate, pero que uno se reía muchísimo, que ha recaudado cerca de 600 millones de dólares a lo largo de 25 años. Pero Perry ha sabido moverse muy bien en la industria, asegurándose el control de casi todo lo que ha hecho. Y eso incluye más de 1.200 episodios de televisión, 22 largometrajes y al menos 2 docenas de obras de teatro. Aparte, como le acaba de decir Carlos, es el dueño de un estudio de 130 hectáreas y tiene un acuerdo de trabajo con Paramount Global por el que cobra 150 millones de dólares al año y es accionista de Vet Plus, un servicio de streaming de Estados Unidos. Sí. Ese morenito, ¿sí? Ese mismo morenito. En definitiva, él también ha sabido invertir muy bien todo el dinero que ganó. Porque él se ha manejado bien y usted no lo oye como en ningún tema, ¿verdad?
Es muy trabajador.
Él es muy trabajador. La cuestión es que nada, que ya ustedes saben,
Tyler
Perry, el número que usted conoce, Tyler Perry.
Sí, señor. Bueno, vámonos con algo más de la banda sonora de la película Ocean's 8. Las estafadoras. Bueno, ahí está Sandra Bullock, Kate Blanchett. Ustedes la conocen. Vámonos con algo de Curtis Mayfield, el clásico Superfly. We'll be right back.
waited him for so long. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Hard to understand, but a hell of a man. This cat of the slum had a mind, wasn't dumb. But a weakness was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. The game he plays for keeps. Hustling times in ghetto streets, trying to get over. There's no happiness. Ooh, Superfly.